que se llamaba el batería, me está diciendo Jordi, Mitch Mitchell.
Y que efectivamente,
que hay que decirlo,
falleció tal día como hoy.
Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias por estar ahí. Les saluda Marina García, hoy tenemos un gran programa. Vamos a hablar también un poco de política, porque política es todo, en nuestro debate de actualidad. Vamos a hablar de eso, de lo que nadie se acuerda, pero que en otros países hay medidas y nos lo traen a la actualidad. O me gustaría plantear qué pasaría en España. Vamos a hablar del servicio militar, del que ya no existe. No se lo pierdan, por favor. Les saluda Marina García, un placer trabajar a su servicio como cada día. Y estoy muy contenta porque en este momento vamos a hablar de lo más importante, porque todo lo que pasa que no nos gusta es porque no estamos bien educados. Incluso hablar de lo que vamos a hablar hoy, de inclusión, desde lo que no se nombra, me decía Paola, y es verdad. Un aplauso para Paola de la Cruz, experta en educación, la mejor.
Luego me salen haters, que lo sepas.
¿Ah, sí?
Bueno, es que se trata de eso.
Claro,
claro,
es que la mejor.
Sí, es la mejor.
La mejor, hablando de cosas que no nos gusta nombrar. ¿Qué os parece si nos ponemos en la piel de una familia que su mayor proyecto son sus hijos y sus hijas? Ese cómo quieres que sean, que nazcan en condiciones perfectas, ¿no? Si nos trasladamos a ese proyecto, el mejor que puede tener un ser humano, imaginad lo que puede sentir una familia que tiene que acompañar, criar y educar a un niño o una niña con una condición específica. Hablemos de miedo, hablemos de frustración, hablemos de culpa, hablemos de dolor, hablemos de lo que necesitamos que la sociedad sepa sobre esa familia que tiene un niño o una niña con una discapacidad, con una necesidad educativa especial, con una condición en cualquier contexto, con diversidad. Y sobre todo yo creo que el programa de hoy va de reeducar y de aprender a mirar con valoración a esa familia, que si enfrentarte a un sistema educativo, a criar, a vivir el día a día con un hijo ya es difícil, imaginad que vuestro hijo o vuestra hija tiene una condición. Y por eso hoy quiero quería que viniera una persona a la que yo respeto muchísimo, porque su trabajo habla más de lo que ella dice.
Y se llama Ana de Ramón y es terapeuta especializada en educación inclusiva y neuroeducación, educadora de disciplina positiva, cofundadora de Doble Equipo, un proyecto, dice la chuleta, que nació para romper el estándar. Cuestionar lo normal, eso que decimos es lo normal, ¿no? Qué bueno, qué buen proyecto. Y reivindicar además la variabilidad humana como la verdadera norma. Y no, mientras no trabajemos en eso, pues muchísimas gracias, Ana, por haber creado este proyecto y por tu tiempo y por estar aquí. Te voy a dar un aplauso. Gracias.
Gracias, gracias. Bueno, encantada de estar aquí. Gracias a ti y a Paola por confiar en que, bueno, hay algo que puedo decir o que puede llegar. Y hablabas, Paola, de la importancia de ponernos en el lugar de esas familias, ¿no? que viven una circunstancia que podría parecer atípica, pero que no lo es, porque la discapacidad nos va a llegar a todos en algún momento de la vida. La gente piensa que es algo ajena, pero no, porque todos en algún momento vamos a pasar por una situación de depender de otras personas, bien por la vejez, bien por una enfermedad, o bien por el motivo que sea. Entonces creo que este es un tema que nos incumbe a todos y a todas y que se debe tratar mucho más de lo que se trata.
Sí, totalmente. Y se tiene que hablar y tenemos que reeducarnos a los adultos, que somos los que hacemos que las cosas no estén bien y que vayan a peor, y somos los que discriminamos o los que no sabemos cómo tratar a una persona cuando tiene algún tipo de discapacidad. Y eso lo ven nuestros pequeños, ¿no? Lo ven nuestros hijos y es por eso.
Claro, nuestros hijos e hijas están criados en un mundo que rodea el estándar, la norma, pero lo que no nos damos cuenta es que la sociedad es la suma de todas esas minorías. Si nos podemos ir a la etnia o por razón de capacidad, pero la realidad es que la sociedad es la suma de todas esas minorías que luchan de forma individual cada uno por sus motivos, ¿no? Por salir de ese estándar en el que se les ha encasillado, pero en una escuela, que sería un poco el segundo contexto natural de un niño y una niña, está representada por todo esto, ¿no? Por personas con discapacidad y sin discapacidad, por personas que vienen de otros países, por personas en una situación de riesgo social. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión, cuidado, porque se relaciona sobre todo con la discapacidad, pero la inclusión no es esto. La inclusión, que me gusta poco hablar de ella, de esta palabra, yo diría convivencia, porque incluir quiere decir que hay una sociedad en la que otras personas tienen que ser consideradas. No, no, tienen el mismo derecho.
Y quiere decir que están excluidos ya de por sí.
Claro, claro, pero eso implica una realidad, que es que están excluidos. Claro. De hecho, hasta hace nada, los centros de educación especial se construían fuera, alejados de las ciudades. Si os dais cuenta, todos están en un sitio apartado, donde no sean visibles. Entonces, venimos de un sistema educativo que excluye. Hablamos de inclusión porque ya hay un camino, ¿no?, hacia que sea posible esta escolarización todos juntos, pero luego a nivel político, que decías tú antes que todo es política, la educación es política. Y políticamente seguramente no conviene, ¿no?, que hayan personas que no son tan productivas en la escuela con todas las personas.
Luego, si acaso podíamos ir a todo lo que conlleva esa política, que escrita en un papel es magnífica, es casi poética, pero que aplicada en el aula a esos compañeros que por vocación hacen lo que está fuera de su alcance, buscando recursos, formaciones, una formación alejada, dado que estamos hablando de una diversidad, de una belleza imperfecta, a día de hoy es una obligación que cualquier docente que acompaña a un niño o una niña tenga esa carga, ¿no? Lamentablemente la realidad es que no todos están formados, no todos están capacitados, no todos tienen conciencia, para no todos es una obligación del deber de un docente y conlleva también una carga muy pesada en unas aulas donde no se respeta ya el acompañamiento a un niño con una condición plena para desarrollarse. Peor aún, adjudicar unos recursos de forma específica. Es decir, lo que estamos haciendo es que la norma y la política que se aplica en la ley nada tiene que ver con lo que el pobre docente, en este caso, tiene que llegar. Porque hay una parte del docente que se esfuerza, que hace que, como siempre digo, la escuela haya cambiado, que adjudica ese poder, ese sacrificio, ese fin de semana, esos recursos fuera de su horario, pero hay otros que les molesta en el aula. Y también hay que hablar de eso, hay que sacar a la palestra esto. Esto es una realidad. ¿Qué genera que haya ese tipo de perfil? ¿Qué genera que la ley no concuerde con la realidad de la escuela? Que haya un maltrato, y hay que hablar de esto. Maltratar es dejarte apartado, maltratar es no mirarte, maltratar es no saber qué necesitas y maltratar incluso en muchas condiciones de contextos educativos llegar a un maltrato físico. Y eso existe. Entonces, es una obligación que, aparte del derecho a ser el ser humano que te parieron y que toda la sociedad esté en un cometido social por esa educación, también es indispensable que entendamos que hay que sacar eso a la mesa. Entonces, contextos como estos que no lo puede explicar una persona que no está dentro del aula, que no deambula por centros, yo creo que es muy importante que demos fe de eso, que demos fe y que agradezcamos a ese docente que lo hace posible y que está por encima de su cometido laboral, de su horario, de su trabajo. Y yo creo que a día de hoy hablar de inclusión, hablar de derecho, ¿vale?, de derecho a estar y formar parte de una sociedad. Aparte de eso, tenemos también que hablar de la reeducación.
Sí, reeducación en los adultos, porque ¿cuántos padres habrán dicho alguna vez cuando hay un niño en una clase con algún síndrome, habrán dicho, oye, que es que ese niño ahora va a retrasar a mi hijo?
Sí, esto es una creencia.
Porque sí. tardará más en aprender, entonces nada.
Claro, es una creencia muy común que viene de entender la educación meramente como instruir conocimiento, ¿no? La escuela viene de un sistema de hace muchos años, en un contexto donde era la revolución industrial y lo que pretendíamos era que las personas adquirieran unos conocimientos para luego ser productivas. Viene de ahí. ¿Qué pasa? Que claro, la sociedad ha cambiado
muchísimo. Qué horror,
muchísimo.
Por cierto. O sea, dicho así, ¿no? Si nos detenemos, sí. Que es tan importante detenerse en la vida y escuchar de otra manera, si nos detenemos y escuchamos atentamente lo que acabas de decir, qué horror. Y estamos en eso, ¿no?
Estamos en eso. Claro. Es que las escuelas no han cambiado para nada respecto a esta sociedad, pero para nada es ni físicamente, que si nos paramos a ver cómo están diseñadas y construidas las escuelas ahí nos daría también para otro programa, o sea, hablamos de diseños, ¿no? Desde la ley, todo, absolutamente todo, es como si estuviera a destiempo, en otra época, ¿no? Donde ahora lo que se necesita es una serie de competencias, aptitudes muy distintas a lo que antes se pedía. Entonces, las familias siguen teniendo esas creencias, pero fomentadas por la propia escuela. O sea, una familia al final desconoce la ley. Yo llevo 13 años acompañando a familias que tienen hijos e hijas con diagnóstico de autismo y otras condiciones y no saben sus derechos, tienen miedo, no saben qué recursos les toca por ley, de verdad piensan que se puede castigar a un niño sin patio cuando ya recoge la ley que no se puede hacer eso, un niño no puede estar castigado porque es su derecho al ocio. Un montón de derechos que sí existen en papel, pero que en la realidad sigue habiendo una autoridad que nadie se atreve a cuestionar. Y las familias desconocen esto, y yo, sin ser abogada, que no lo soy, he hecho una labor de interpretarles la ley y sus derechos para que sepan qué pueden, porque van con miedo a decir que el comunicador de su hijo, que es un niño, por ejemplo, que no habla, tiene derecho, no solo tiene derecho, tú tienes que aprender a usar un comunicador si tienes un estudiante no hablante, un comunicador digital, porque es el medio para acceder al aprendizaje, y estamos en esto. Estamos en coles que te dicen aquí no entra un comunicador.
Pero porque confundimos el uso de la tecnología. La tecnología bien aplicada en un contexto determinado, que ahí me decís vosotros, ¿tecnología sí o no? Dependiendo por para qué y con qué uso. En este caso forma parte de un derecho y ligado a una ley que te dice que sí. Entonces, la incoherencia acompaña a este tipo de necesidad.
Más allá de la ley o de los derechos que tengamos, hablemos de lo que comenzaba a señalar Paola. Me parece muy importante, tú que acabas de decir que trabajas con muchas familias que tienen un hijo con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo es eso desde el inicio? Yo imagino, o sea, con lo estúpida en general que es la sociedad a veces y que te mira de arriba abajo y que lo diferente... los adultos, hablo de los adultos, y que lo diferente no les va bien. Imagínate, yo me lo tengo que imaginar, vosotras no, pero que se imagine el público, pues eso, esos padres con este niño que va al cole o que va a todos los sitios con algún tipo de discapacidad, lo que tendrán
que vivir.
Que vivir, porque, claro, además, para que no le haga daño a su hijo, ¿no?
Claro, pero fíjate que yo, por mi experiencia, lo que viven. Esa discriminación, que la vamos a llamar así, es mucho más institucional y de los sistemas que de las personas. Las personas que tienen alrededor, cuando acaban conociendo a la familia y conociendo a los pequeños, tienen bastante sensibilidad. O sea, yo creo que las personas somos generosas, sensibles, empáticas, y que es desconocimiento, es miedo a lo que no conocemos. Exacto,
abordarlo.
No sé si lo miro, si se va a sentir mal. Si no lo miro, va a ser ignorado.
Si
¿no?
lo trato de manera distinta, se puede...
Eso es.
Si le hablo como si fuera pequeño o le hablo de manera normal.
Si mi hijo dice, mamá, ¿por qué van silla de ruedas? ¿No? Lo típico, calla niño. No, eso no se pregunta. Sí, eso se pregunta.
Eso es.
Claro que sí, le explico que hay personas que se desplazan en silla de ruedas.
Claro.
Como hay personas que tienen una pierna biónica.
Claro.
Entonces, mi hijo tiene 6 años y tiene súper integrado que las personas se pueden comunicar con diferentes sistemas. Exacto. Entonces, cuando tú lo hablas con naturalidad, las personas crecen aceptando eso porque es que la variabilidad humana es lo natural. Lo que no es natural es el estándar. El pensar en que hay una persona promedio. Entonces, las familias, yo lo que me he encontrado es más esta vulneración de derechos a nivel institucional, tener que pelear por todo, desde el diagnóstico hasta la edad adulta por un asistente personal. Es una pelea constante, como si necesitaran merecerlo, como si tuvieran que demostrar que sus hijos e hijas tienen algún tipo de capacidad y pueden, ¿no? Porque de inicio ya
Ostras.
Se les da por hecho que no van a poder, ¿no? Y yo he visto niños, casos de niños y niñas que en infantil, con 5 años, se les envía a un centro de educación especial, por si lo desconocéis o hay personas que lo desconocen y nos escuchan, cuando un niño o una niña está en educación especial ya no va a titular. Es decir, se le niega el acceso al graduado, que sería lo básico. Entonces, una vez está en un centro de educación especial, ya no va a titular. Entonces, con 5 años estamos enviando a criaturas a centros de educación especial, vendiéndoles que es lo mejor que podemos hacer por ellos porque tienen atención individualizada y en verdad es su sentencia el día de mañana, porque sabemos que sin un graduado, pues bueno, lo que viene después pues es un poco desolador. Entonces, las familias tienen las mismas preocupaciones que cualquier persona que es madre o padre, con el añadido de tener que demostrar que el día de mañana sus hijos e hijas tienen algo que aportar a la sociedad.
Qué lindo.
Porque los pequeñitos, Paola, los pequeñitos están perfectamente preparados para la diversidad y ni señalan ni nada de eso.
Totalmente. Siempre lo he dicho yo, es lo que trasladamos desde el mundo adulto. Esa diferencia, esa connotación A, es la mala educación del adulto. No hay más allá. Si de hecho ellos leen el lenguaje no verbal y en el momento en el que ven una necesidad, en el momento en el que ven lo que los adultos llamamos diferente, ellos lo gestionan. Es decir, si hay una niña que camina más lento,
son mucho mejores.
No hay necesidad de explicarle. Totalmente. Los mejores gestores, os voy a poner un ejemplo, de un caso de insulina grado 1, o sea, bestial, en 2-3, desde 1-2, ¿vale? No poder tocar nada que lleve azúcar, un niño que va con una bomba, eso fue un éxito. De hecho, esta mañana me he cruzado con Santi y nos hemos abrazado. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues porque su hijo no podría ser escolarizado. Una diabetes tipo 1A, ¿no? A1. Uno, la más grave.
Bueno, la más grave.
No sé cuál es.
Perdonad mi ignorancia. Fuera de mi campo soy muy ignorante. Entonces, los pequeñitos sabían que no podía tocar una galleta, que no podía comer, tomar zumo, que nadie le ofertaba. De hecho, hasta que él se acostumbró al día a día de la escuela, ellos le decían, no puedes tocar, no, porque tal. Entonces, en el día a día, venían y le decían, tienes que comerte la uva, te está bajando el azúcar. Por entonces teníamos además a Marta, tú la conoces, que es una compañera de Inuskurt, es una compañera con discapacidad intelectual, la señora más recta que veía, que tenía, claro, esto es una banda organizada, mamá en casa, papá en el centro, teletrabajando, porque una cosa es acompañar en esa condición y esa necesidad educativa, pero un docente no se puede hacer cargo de una condición clínica. Entonces ahí había un marrón que ese niño no podía estar escolarizado. Entonces, Santi trabajaba en un hall, Ana llevaba un teléfono, Marta era ha pitado, o sea, todo el mundo desplazado. ¿Quiénes eran los mejores gestores? ¿Quiénes lo ejecutaban con naturalidad? ¿A quién no había que explicarle que eso era un derecho? A ellos y a ellas. Claro. Entonces, siempre va a venir de mi condición, el color que a mí no me guste, la raza que no me guste, aquello que nombro de una forma despectiva, siempre va a ser responsabilidad del adulto y esto tiene que quedar claro. Cuando los adultos seamos más cultos y entendamos la riqueza de la diversidad, entonces nuestras generaciones no deberán ser reeducadas en los patrones de sus puntos de referencia. Y esto viene clarísimo.
Y se ven los hermanos. O sea, es que los niños y niñas no ven la discapacidad. ¿Pero por qué no la ven? Porque la discapacidad es un constructo social.
Totalmente.
Es algo cultural que hemos construido y que entonces no viene en la naturaleza. Y si vemos los hermanos, siempre te dirán, es que para mí mi hermana es Marta, o es Jorge, o es... No ven esa parte que ve el resto a nivel social. Entonces, ¿qué pasa si los apartamos del sistema educativo desde pequeños? Y además esos coles que se van allá a lo lejos, como no forman parte de la realidad, no conviven. Si no convivo con la discapacidad, creo de verdad que existe una norma. Creo de verdad que existe la persona promedio, estándar, y cuando eso está es algo raro, es algo que no sé cómo actuar. Entonces la clave está en que estemos todos juntos, en la convivencia conjunta, pero lo que dice Paola, o sea, es que no hay discriminación en los primeros años.
Qué va. Le enseñamos al adulto. Mira, hace tiempo hablaba con un buen amigo de una fundación de aquí de Valencia, muy puntera, Samuel, y cuando nosotros incorporamos a Marta y a Adriana en otro centro, de hecho estaba Raquel, que ya es sorda, se comunicaba por medio, ¿tú viviste a Raquel con lengua de signos? Bueno, cada una tiene una discapacidad. Y luego al final, ¿no? El poder haber creado un puesto, no adjudicado unos esto, también hay que diferenciar, nos tenemos que culturizar en el que tienen derecho a esa parte laboral, ¿no?
Sí.
En este caso hablamos de una discapacidad intelectual, entonces creamos acorde a sus posibilidades ese puesto de trabajo. Cuando Marta no se puede agachar a coger algo, siempre pasa por delante algún niño o niña que le da de forma natural, les saluda y va a su ritmo. Si ellos y ellas ven que Marta va por un pasillo, Marta necesita ir un poco más lenta porque su habilidad motora no es la necesaria para una escuela donde todos van corriendo con 2-3 añitos, ellos paran en seco y hablan con Marta. Sin embargo, si llega un adulto, duda en cómo saludarle, en cómo hablarle, en el tono, y esto, y dices, me cague en la mar salache tú.
Pero date claro, cuenta, ¿eh?
¿Cuál es el objetivo de Marta? Que ahí viene a relación Samuel. Decía, es que en toda escuela debería haber una persona con discapacidad, con esa belleza, que sin pronunciar una sola palabra, nos reeduque a los adultos. No a ellos y a ella, ¿eh? A los adultos. Para que nosotros podamos ver del ejemplo que nos da la infancia y nuestra juventud a día de hoy, que son maravillosos los pilares que tienen. Hay otra, pues que repiten lo que habrán visto en diferentes contextos. Y cuando nos demos cuenta de cómo ellos naturalizan la belleza imperfecta, que es el problema, esa perfección que tenemos socialmente, poco habrá que gastar en otros proyectos.
Hablabais antes, también se deducía, creo que de algo de lo que hablaba Paula, también de falta de recursos y de medios. Supongo que
podríamos estar económico.
Ahí voy, a bote pronto, cosas muy evidentes que serían fáciles de solucionar.
A ver, las barreras dentro del sistema educativo, digamos que se clasificarían en barreras políticas, que eso pertenece a la política, para dar una educación flexible realmente, donde todos los estudiantes quepan. Hay que hacer cambios a nivel político, eso por un lado. Eso implicaría entender de otra manera la escuela, hasta los horarios. Porque si estudiamos cómo aprende el cerebro de un niño, nos damos cuenta que es que además hasta los horarios que estamos usando van en contra de sus ritmos biológicos de la mayoría. Entonces, desde ahí hasta las actitudinales, ¿vale? Las actitudinales serían las más fáciles ahora mismo en cuanto a costo económico, porque es verdad que falta profesorado, falta recursos, no puede ser que haya en un aula para 23 niños un docente, porque entonces, por muy personalizado que yo quiera y muy flexible que yo quiera hacer el día a día el aprendizaje, es imposible, es inviable. Esto yo creo que a todos nos cabe en la cabeza, ¿no? Que no puede ser. Entonces, faltan recursos, pero es verdad que los que hay se usan mal y tienen muchas creencias detrás que cuesta mucho desechar.
Es muy fácil porque los que legislan no tienen ni idea de educación, los que legislan sobre educación, igual que los que legislan sobre sanidad, perdón, es eso.
Es súper importante que claro, quien haga la ley salga del aula.
O que cuente con alguien.
Salga del aula. O tenga un asesoramiento, no de la hija del amigo del X que acaba la carrera, sino de una señora que ha transitado por la escuela, por el aula, que conoce y que no ha dejado en los últimos 2 años, de conocer la escuela, porque cambia diariamente, pero diariamente. Mira lo que decía Ana, llevado a un caso práctico. ¿Cómo contradecimos lo que entendemos por escuela, ¿vale? Si un niño de 3 en el primer ciclo de educación infantil, la base de su aprendizaje es mediante el movimiento, ella estaba hablando de la contradicción del tiempo, ¿no? En los horarios que tienen los niños. A eso le podemos sumar algo tan simple como la negación del movimiento libre, que es cómo aprende un niño, cómo se desplaza, cómo conoce sus recursos, la necesidad de un descanso activo, de interactuar con el movimiento, de saber y reconocer los tipos de personalidades, de interactuar con el lenguaje no verbal. Eso además se castiga en un centro educativo que, viniendo de la carencia ya de conocimiento sobre ese derecho al movimiento, se le suman unos horarios en los que son totalmente abismales. Si a eso le podemos sumar algo tan absurdo como decíamos antes, que es hasta un delito, quitarle el derecho al descanso, y ya podemos seguir y sumar, imaginar la dificultad de barreras que podemos tener. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora desde el sistema educativo, desde ese docente que se deja la piel? Pues adjudicar sus propios recursos en contra de esa pesada mochila que es tener un aula con 25 niños. Y hay una cosa que a mí me gustaría culturizar a la sociedad, a las familias, es que no tenemos que confundir los recursos de un sistema público con un sistema concertado y un sistema privado. los sistemas privados que adjudican más recursos en un aula, a pesar de que lleguen a la máximo ratio en infantil, por ejemplo, 20 niños y ponen dos educadoras, ¿vale? Ese centro privado está renunciando a ganar, pero tiene una normativa que le permite que una docente, cosa que es imposible, esté con 20 niños de 2 a 3 años. En un sistema donde
así
puedes...
Así de claro, ¿no?
No, no, es que es así de claro. O sea, hay que llamar a las cosas por
Es que
su
poco pasa. Yo muchas veces he pensado, claro, poco pasa en las aulas, poco se sabe de lo que pasa, pero también hay que decirlo.
La salud emocional de los docentes, ¿de qué depende? De este tipo de cosas. Tenemos que poner en el foco a la importancia de que un docente esté sano. Esto lo hemos hablado 20.000 veces. Uh-huh. Porque podéis trabajar jornadas interminables, llevaros el trabajo a casa, coger lo más complejo que a veces no se sabe ni cómo encaminar la educación en casa, los tipos de educación en un aula, las madres, los padres, el derecho a exigir, el señalar. Ostras, por favor, tenemos que entender qué significa ser docente. También empatizando sobre esa otra línea del impacto que supone en la familia y cómo cambia toda la dinámica de esa familia. Y luego todo el proceso es un luto, tener un niño con una condición o con una necesidad educativa. O ya no te digo una alta capacidad. O sea, es que tenemos que hablar de todo. Porque aquí se castiga y se señala si eres más alto, si eres más bajo, si eres más oscuro, eres más claro.
Bueno, es que la alta capacidad conlleva necesidades de apoyo.
Claro.
Lo que pasa que está mal entendida, claro, ¿no? Es como ese niño que sobresale y que va sobre ruedas.
No, no, es otra condición que es otro melón aquí. Tampoco se sabe acompañar en el aula.
No. Es que se sabe, en el aula el problema es que lo que saben es impartir conocimientos. Entonces, si tú puedes encajar, si tú eres un niño o una niña que tiene periodos atencionales desorbitados, porque ni siquiera clases de 50 minutos ya está demostrado científicamente que no tienen sentido, ni en primaria, ni, ¿vale? Si puedes encajar, pues bueno, irás llevando. Pero yo creo que un poco todos hemos sufrido en mayor o menor medida el sistema educativo y recordamos que se nos hacía pesado, bueno, tenemos esa sensación, ¿no? Unos más, otros menos. Pues esto sigue pasando exactamente igual, pero los docentes, es verdad que quiero, por lanzar un poco a su favor, o sea, así como es como falta mucha formación y derribar creencias, también es verdad que quieren esa transformación, la necesitan también, pero no hay medios, y sin medios y sin personal, solo se les está exigiendo. Tampoco va nadie a decirles cómo. Yo hago asesoramientos a profesionales y a mí se me ponen a llorar.
Claro.
Y a mí se me ponen a llorar y me dicen que no duermen y que están pensando en Menganito, que durante todo el día lo único que ha hecho ha sido estar dando vueltas en el aula, que lo ve mal, que no sabe qué tiene que hacer, que no comprende cómo es la mente autista ni qué hacer con este niño porque le han adjudicado una plaza para la que ella no tiene conocimientos. Y le viene grande. Y enfrentarse todos los días a querer hacer algo por ese estudiante y no saber cómo es súper frustrante. Entonces, diseñar leyes maravillosas en papel para luego no hacer planes formativos, para no acompañar eso, al final estás llevando al fracaso no solo a los estudiantes, sino también a los docentes.
Y eso está pasando.
Eso está pasando.
Eso es la realidad. Es
la realidad de cada escuela, Marina, de cada escuela.
¿Os acordáis cuando yo decía que de 5 docentes, 4 no gozan de buena salud emocional?
Sí.
Y hablábamos, me decía Jordi, ¿qué dices? Pero es que eso es un...
Pero ya, es una barbaridad.
Es que es una realidad. Y a la semana siguiente cambió el porcentaje, que dije yo, a ver si me he equivocado. Digo, volví a leer. No, no, era un estudio actualizado. De hecho, mirad, esta tarde me ha mandado Conchi, la mujer de Alberto Soler, un estudio para que cumplimentara sobre un estudio sobre el bienestar y la salud del docente. O sea, está clarísimo que si desde dentro de la escuela estamos diciendo que hay algo que se nos va de las manos, es que como sociedad tenemos que atajar y ya es necesario tener conversaciones incómodas, ásperas, donde el ámbito político tiene que tomar foco en eso, pero conociendo a la escuela. Tú irías, es un ejemplo tan absurdo, tú irías a que un señor que está enfermo emocionalmente, que toma diazepam 3 al día, que le tiembla la mano, a que te abra la cabeza y te opere del cerebro.
No, claro.
¿Qué suena tan absurdo esto? ¿Por qué los niños y las niñas tienen que tener a docentes emocionalmente enfermos en el aula? Pero es que ese docente tiene derecho a ser cuidado, el cuidado del cuidador, algo que es súper incómodo de hablar.
Súper importante.
Porque ese docente que está ahí pico pala, se levanta con toda la vocación del mundo, pero no es necesario siempre la vocación. Necesitamos buena salud en el aula. Contento cunde más. Es que lo repito 20.000 veces.
Y el porcentaje que abandona, ¿eh? De docentes que lo dejan.
Le robamos la vocación. Uh-huh. Es verdad.
Eso, que parece que a los que legislan no les importa un bledo, es en realidad por desconocimiento.
No, no es porque les interesa.
¿Por qué?
Porque necesitamos sociedades de personas que no cuestionen, que puedan trabajar 8 horas o 12 si hace falta. No es productiva una persona que puede rendir 5 horas, pero es que igual una persona con discapacidad puede hacer X trabajo 5 horas. No le puedes pedir que trabaje 8 o que trabaje 12. Precisamente porque tiene dificultades sensoriales, porque tiene ritmos distintos, velocidades de aprendizaje distintas. Entonces, ¿es productivo? ¿Se puede mantener las personas, se puede mantener este sistema con personas que tienen discapacidad? No, molestan. El sistema educativo no es así por desconocimiento.
Pero sobre todo porque quien hace la ley desconoce de lo que significa educar en muchos casos, ¿eh? O sea, habrán políticos de acción y entrega social.
Yo creo que sí, ¿eh?
Habrán, por supuesto que hay de todo en la Viña del Señor. Vamos, mira qué bonitos somos todos. Pero es indispensable que se empiece a poner el foco de manera urgente.
Se han pagado multas de muchísimo dinero. O sea, al final España vulnera los derechos a la educación inclusiva. La educación inclusiva es un derecho. España, la UNESCO ya le ha dado muchos avisos. Ha pagado multas millonarias porque desde hace muchos años ya tendrían que haber desaparecido los centros de educación especial. Entonces, realmente... Ya sí, pues es un melón, pero es que es una realidad, ¿no? Si hablamos de lo que hay detrás, pues yo ya a nivel político no me muevo, yo ya no sé, pero sí que sé que se les da los toques de atención y que cambian las leyes van cada vez más encaminadas precisamente a ese cambio y de hecho la actual ley educativa sobre papel es una buena ley, ¿eh? Pero ahora hay que hacer que se cumpla.
Pero para eso hay que adjudicar también mucho recurso económico.
Claro, claro.
Claro, es que llevaría un coste económico
invertir
muy grande.
En educación.
Sí.
Que es lo mejor que podemos hacer como sociedad. Sí. Mirad, yo...
A lo mejor es que tampoco interesa eso, ¿no? Invertir en educación.
Pues claro, no podríamos controlar.
Bueno, ahora ha salido lo que se va a invertir, ¿no? En luces de Navidad, no sé.
Es algo muy bonito. Mirad, para mí es súper importante el que empaticemos en cómo cambia una dinámica familiar, los cambios de relaciones que tienen delante, el alejarse de su vida diaria, porque eso, si yo tengo que llevar a mi hijo que entrene, el otro que vaya al otro lado, el otro a la universidad, y voy asfixiada teniendo un flujo medianamente normal con la mentira del criar y maternar, que no podemos hacerlo nunca. Hay una condición en una familia que puede tener otros hermanos. Hay efectos invisibles, que es el abandono del otro hermano,
claro,
la culpa de la familia, la enfermedad emocional, la ruptura de la pareja. Podría hacer una lista enorme. Entonces, yo me gustaría que en esta tarde aquellos que no entienden la belleza imperfecta jamás se permitan el lujo de ver a una familia o de señalar o de discriminar con lo difícil que ya es la vida para esa persona. Entonces, si como sociedad somos unos incultos y entendemos que un niño de 2 años se tira al suelo y es un maleducado y hay que darle una palmada en el culete para que aprenda las normas sociales, ¿cómo no vamos a discriminar y a señalar a una familia o a un niño que está modulando, regulándose, o a una familia que va en contra de lo establecido socialmente como perfecto?
Muchas veces la familia es percibida como los apestados. Esto pasa. Esto pasa, sobre todo cuando no es el núcleo cercano. O sea, yo en el núcleo cercano he percibido esta sensibilidad, pero sí que es verdad que cuando sales del núcleo cercano es como esta familia, ¿no? Ahí, a un lado. Y no solo por desconocimiento, sino por ese juicio a yo creo que sabría cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que todo el mundo piensa que sabría cómo educar a los otros hijos que no son los de una misma, ¿no? Que
todo, esto el mundo, es como curioso. Todo el mundo sabría. Eso también es educación, ¿no? Y falta de respeto, claro. Pero todo el mundo sabría hacer mejor, por eso juzgan, ¿no?
Sí, por eso
lo que hace el otro.
Por eso se dice kifarda yepa, ¿no? Hasta que no seas padre no comas huevos. Claro,
pero cuando te toca ya no juzgas tanto. No. ¿Por qué las familias encuentran su hueco
en
grupos?
Sí, la sensibilidad cambia.
Donde, ¿no? Pues la madre que nunca ha dormido, pues sabe lo que es no dormir y pasar años durmiendo 2 horas solo, o un chaval con ataques epilépticos cada hora y vivir años así, ¿no? Y encuentra el consuelo en otra familia que realmente no la juzga y luego no le dice, no le pongas el móvil, no le des el chocolate, pero si esa mujer ha dormido 1 hora en toda la noche, si está pendiente de que su hija no tenga un ataque de epilepsia para llevársela al hospital y no le va a dar un chocolate para poder ir a hacerle la cena a su otro hermano, o sea, ¿no? Es que llegamos a puntos de perfección, de exigir.
Y somos todos muy listos, ¿no?
Sí. Eso es un mínimo de empatía, ¿no? Y diría casi de humanidad.
Totalmente.
No, sí, pero no falta, pero falta bastante.
Yo creo que algo también muy importante es que no se nos ocurra adjudicarle lástima al trabajo de esta familia, ¿eh? No confundamos el respeto con la lástima. O sea, esa gente se deja la vida, de hecho, renuncia a su vida en muchos de los casos cuando tienes una condición específica.
No queda otra, ¿eh? Es una renuncia no elegida.
Totalmente. Es un luto. Y luego... ojalá fuésemos tan empáticos para poder acompañar en ese contexto que nos debemos replantear muchas cosas. A mí me enfada mucho el desajuste de condiciones que tenemos cuando no estamos en la piel del otro. Es lo que decía, ¿no? Tecnología, ¿por qué? Pero si no han salido desde hace 3 años a cenar, no juzgues que ese niño está con una tablet, porque no lo sabes. Ahora, ¿el niño mueve más? Pues depende de qué edad, sí, ¿no? La coherencia yo creo que es indispensable.
Somos todos muy listos. También los legisladores, ¿no? Y los que reparten el queso. Hacen falta más recursos económicos.
Totalmente.
Sí, hacen falta recursos
económicos. Es escalofriante, ¿eh? Lo que estáis diciendo. Estáis diciendo... Y que no es por desconocimiento, bueno, en algunos casos sí o también se complementa, pero que es porque no interesa. ¡Qué barbaridad, eh!
Es que yo creo que desconocimiento puede ser el docente.
¡Qué barbaridad, eh!
Sí.
Hombre, qué barbaridad. Es una sociedad en la que cuando te planteas lo que hay, dices, yo quiero vivir en esta sociedad.
Estamos en el último minuto. Paola, hasta la semana que viene. Debemos hablar más de estos temas. También tampoco interesa a nadie, ¿no?, hablar de estos temas.
No, luego dices que soy la mejor y me salen haters.
Claro, es que deben salir haters.
Claro.
Porque cuando
hoy van a salir más.
Cuando a una le salen muchos haters es porque está haciendo las cosas bien, claro.
Hay que hablar de cosas incómodas y de las enaguas de la educación, así como hay que aplaudir a ese docente que se deja la piel. Por eso es tan importante su salud, las condiciones, las ratios, la ley, absolutamente todo. Si no entendemos la importancia y el legado de la educación, vamos en un lugar totalmente diferido al que tenemos que tener conciencia como sociedad.
Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, Paola, y espero que hasta la próxima. Esta mujer que me había dicho que era una crack, Paola, y ya ven que era verdad. Ana de Ramón, muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.